Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Es un placer estar en el estudio de nuevo. Hoy ha venido hasta Mangrovia un nuevo invitado, Carles Gámez. Y como siempre en el estudio, luego probablemente se sumará Rafa, pero en este momento estamos solamente Berta Ferrer y yo.
Sí, aquí mano a mano.
Exactamente, no sé si es que el tema del programa de hoy los ha retraído.
Sí, puede ser.
Pero si somos tan buenas chicas y no hacemos nunca nada malo, no hemos roto un plato en nuestra vida. Bueno, no sé, a lo mejor es una fama que nos hemos ganado pulso a pulso en cada uno de los de nuestros programas. ¿Quién me mandaría a mí escoger este comienzo? Es el comienzo de los comienzos. Es un comienzo de libro. Doblemente. Es de libro porque así arranca la novela de Nabokov, publicada por primera vez en París en 1955. Lolita. 1,48 m de estatura, 12 años. Y es de libro, porque así se escribe un comienzo para marcar un hito en la historia de la literatura. Los principios son muy difíciles. Los buenos principios son un milagro. Son la puerta que atraviesa el lector para entrar en el laberinto de una historia que tal vez no pueda abandonar. Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. ¿Quién podría dejar a Nabokov después de algo así? Lolita. Un nombre en el que la lengua emprende un viaje de 3 pasos, desde el borde del paladar al borde de los dientes. Lilitu, otro nombre en el que nuestra lengua transita el mismo recorrido. Lolita, Lilitu, 2 recorridos desde nuestra boca hasta el mismísimo infierno de la muerte. Lilitu es el nombre acadio de un personaje bien conocido por la mitología, la literatura y el arte, Lilith. La historia de esta mujer, de este demonio femenino, es compleja, emocionante y siniestra. En ella se mezclan, para interferirse, creencias y culturas, pero su vida gira en torno al sufrimiento y a la destrucción. Para algunos fue la primera esposa de Adán, creada por Yahvé del mismo modo que él, con el mismo barro, pero nunca vivieron en armonía. Se consideró igual a su compañero desde el primer momento. Cuestionó la escasa imaginación de Adán en cuanto a, por decirlo de algún modo, la práctica activa del ars amatoria, y se negó a obedecerle. Al final lo abandonó y huyó al reino del aire, donde se entregó al mayor de los demonios para engendrar una numerosa descendencia. 3 ángeles acudieron a buscarla para hacerla entrar en razón y que regresara, pero se negó. La independencia, la rebeldía y la desobediencia trajo consigo el castigo, y Lilith hubo de ver cómo al día morían 100 de sus hijos. Por eso mismo se venga, arrebatando la vida a otros niños a los que estrangula. Yahvé se apiadó de la soledad del hombre y de su costilla hizo surgir a Eva, su segunda mujer. Su gestación, sin embargo, trajo una vez más fatales consecuencias para Adán y la humanidad. Ella se dejó corromper por la serpiente y engatusó a su compañero. Pobrecillo. Las 2 primeras mujeres nutrieron de maldad, hostilidad y engaño la vida del incauto Adán. Aunque visto de otro modo, el género masculino no empezó con muy buen pie. Menudo papelón. Desde el principio se vio cuestionado por 2 féminas, por todos los costados y a conciencia. Tal vez por eso, para cubrir o cubrirse todos los frentes, la historia y la cultura, escrita sobre todo por hombres durante bastante tiempo, dio a luz a la protagonista de nuestro programa de hoy, la mujer fatal. Aquí estamos, ministro, lidiando en la noche de hoy con bellas atroces. No me negará que son buenas horas para hacerlo y para dedicarles, como no, una de sus canciones.
Vuelve Lou Reed al programa, pero esta vez con The Velvet Underground y su Femme Fatale, que pertenece a su primer disco, el imprescindible y famosísimo Disco del Plátano de 1967. Y la canción fue escrita para Eddie Sedgwick, una de las estrellas de la Factory de Warhol.
Allá. Gracias. No sé por qué pondrán siempre en el último estante lo que yo necesito.
Sigue, te escucho.
Se cayó y se rompió la pierna. La tienes cayolada.
¿La pierna?
¿Qué hacemos ahora, Walter?
Esperar.
¿Esperar a qué?
A que pueda tomar el tren. Ya te dije que tiene que ser en el tren.
No podemos esperar. Yo no puedo seguir así.
No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar.
Hay otras formas.
Lo haremos de esta forma.
No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza?
Mucho, pero no tanto como ir a la horca.
No vuelvas a decir eso.
No perdamos la cabeza, eso es todo.
Como esto continúe así, acabaré loca. Dispense.
Lo haremos como yo dije.
Lo que me mata es la espera.
A mí también me molesta, pero hay que esperar.
Así se hará, Walter. Pero es terrible vivir sin ti. Esto es como un muro entre los dos.
Me voy ya. Pienso en ti continuamente.
No se podía dedicar un programa a Mujeres Fatales sino empezar con Perdición de Billy Wilder de 1944. La película está basada en una novela de James M. Cain y el guión fue escrito por Wilder y por Raymond Chandler, a quien nuestros mangrovianos ya conocen bien. En ella, una perversa mujer, Phyllis, teje una complicada red alrededor de Walter Neff, un agente de seguros. Ella le seduce para convencerle de la conveniencia de matar a su marido. La actriz Barbara Stanwyck recrea a la mujer fatal por excelencia. Peligrosa, inteligente, cautivadora, sexualmente fascinante, ávida. Fregman Murray recibió de Wilder alguno de los mejores papeles de su carrera y aquí resulta muy convincente como hombre que ama y odia a esta mujer y que inevitablemente se deja arrastrar por ella. El triángulo lo cierra un siempre espléndido Edward G. Robinson. El film, nominado a 7 Oscars, tiene unos diálogos que con justicia se han consagrado en la historia del cine, como el primer encuentro entre Walter y Phyllis. Pocos tobillos han llevado una esclavina como lo luce el de Stanwyck. Mi querida ministra, después de nuestros conspiradores hermanamientos de las últimas semanas, es necesario que nos reconduzcamos por la senda de la templanza, que es muy propia de nosotras dos, por otra parte. Sí. Aunque qué casualidad que sea precisamente hoy que hablamos de pérfidas hermosas, pero bueno, así son la vida y las decisiones de esta ministra que me acompaña y su presidenta. Como somos mujeres que destilan bondad y moderación, mesura y sensatez, decidimos establecer relaciones diplomáticas con un pequeño e ideal país gobernado por una hermosa y sonriente princesa. Por favor, ministra, le cedo los honores. Cuéntenos usted.
Pues sí, hoy nos dejamos de hermanamientos complicados y extravagantes para viajar hasta Genovia y pedir audiencia con la princesa mía Termópolis, que es todo lo contrario a una mujer fatal, vamos. Y bueno, la estancia, pues, una delicia, con bailes, cenas de gala, todo perfecto. Y el recibimiento por parte de la reina Clarice Renaldi, un placer absoluto.
Bueno, es que, claro, con ese trato. Sí.
Y bueno, como bien has dicho, pues fue el contraste perfecto a las relaciones que hemos venido teniendo hasta ahora con otros países.
Exactamente, y con otros individuos, algunas un poco tormentosas. Esto está fantástico, esto de relacionarse con una princesa encantadora y muy dulce. Eso sí, no se le ocurre invitarla a los mismos eventos que a Bruce Wayne, porque se nos disfraza de Catwoman y nos cruje la fiesta a la primera de cambio.
Sí, tendremos que ir con cuidado, pero bueno, si lo pensamos bien, nos ayudará en la lucha contra el sinister ministerio, o sea, que igual...
Sí, puede tener un efecto neutralizador que hay que tener en cuenta. Sí, sí, a lo mejor al propio sinister lo deja descolocado en un momento dado. Sí, lo tendremos en cuenta. Nuestro ministro sabe lo mucho que me gusta a mí el contrapunto. ¿Qué canción nos podría sugerir para dejar atrás toda esta dulzura y llevarnos al redil de la perdición?
Pues esto sí que va a ser un contrapunto, porque, queridos mangrovianos, los mismísimos Black Sabbath llegan a nuestro apacible programa con su Evil Woman, Don't Play Your Games With Me. Venga, subid el volumen de vuestra radio.
Someone
La otra mañana, mi querida ministra, estábamos proponiendo fatales a diestro y siniestro y surgió la pregunta. ¿Y en la literatura a quién tenemos? De repente se hizo el silencio y nos costó unos cuantos minutos ir pergeñando una pequeña lista que nos resultara sugerente. Siempre muy subjetiva, siempre lo decimos. Luego habrá alguien que dirá, oye, pues
sí,
tampoco es tan fatal.
No hay nada del 19 en esta lista.
Bueno, nada del 19, viniendo de nosotros seguro que algo ha caído.
Pues, hombre, empezando, la verdad es que nos costó unos cuantos minutos.
Sí, eso es verdad.
Pero al final lo logramos, vamos. Y empezamos, bueno, con Lolita, de Nabokov, luego Salomé, de siempre pensando en Oscar Wilde, Nana, de Zola, o Milady de Winter, de Dumas, que son las, como las grandes, ¿no? Y luego, pensando un poquito más, pues llegamos a Las amistades peligrosas, con
La marquesa de Merteuil.
O la magnífica obra de Jardiel Poncela que se llama Tienes usted ojos de mujer fatal.
Grandísimo Jardiel Poncela.
Sí. Y luego, pues para terminar, podíamos añadir Jezebel de Irene Nemirovsky y Grandes esperanzas de nuestro queridísimo Charles Dickens, donde Estela lleva de cabeza al pequeño Pip.
Pobre Pip.
Sí, pobrecito.
Quizás no están todas las que deberían, pero sí al menos una primera aproximación que ha de servir para comenzar una larga andadura de disfrute o sufrimiento. Dejamos de lado las vampiras, que las hay maravillosas, porque de ellas trataremos en el futuro.
No lo sé. A lo mejor. Este sitio es simpático.
Perdón.
Entonces, ¿la oferta no sigue en pie?
Soy un idiota.
Seguramente iba dirigida a la vecina de al lado. Debes buscar la anfitriona de la casa. Ned, esta es Marianne. Ya nos conocemos. Ned me ha hecho una dulce proposición. Ha sido muy amable.
He sido un idiota. ¿Qué tal? ¿Te hospedas en la ciudad?
No, no. Estoy de paso. Es un sitio ideal. Quizá demasiado calor.
No es corriente. Esto es famoso por sus brisas.
¿Te quedas a cenar? Ojalá pudiera. Tengo que irme. Adiós. Que lo paséis bien los dos.
No he visto su coche. Demonio, no hay forma de que haga las cosas con cuidado.
Marianne es una vieja amiga. Como una hermana para mí. Desea mi felicidad.
Fuego en el cuerpo supuso el debut como director de Lawrence Kasdan, quien había trabajado como guionista en películas como En busca de El arca perdida. Es una revisitación al cine negro de siempre, con un argumento que tiene el eco precisamente de otros films como Perdición, aunque en este caso con alguna vuelta de tuerca muy interesante. Está protagonizado por una Kathleen Turner convertida en una mujer de belleza provocadora y letal y por un William Hurt interpretando a un abogado que no es capaz de prever el engaño y evitar la ruina. Para hablar de mujeres fatales de siempre y de ahora, retratadas y de cine, hemos traído hasta Magrovia a Carles Gámez. Él es historiador del arte, pero ha trabajado durante años como director y guionista en diversos programas de radio y televisión. Es colaborador de los suplementos culturales de La Vanguardia y de El País y escribe también en el blog de Huffington Post. Carles, muchísimas gracias por estar hoy en esta noche en Magrovia.
Nada, nada. El placer es mío de acompañaros y de pasar un rato con vosotros.
Hablando además de un tema como las mujeres fatales. Aquí estamos hablando desde hace rato de esta mujer, pero no nos hemos parado todavía a definirlas como se debe. ¿Cómo es una femme fatal?
Bueno, la verdad es que habrían bastantes definiciones, me imagino, pero por acotar un poco, yo creo que es la mujer, digamos que es el... la expresión del, de ese objeto de deseo oscuro, digamos, la mujer que utiliza, digamos, su seducción, en este caso su belleza, pero no tiene por qué ser una belleza clásica, para sus deseos, ¿eh? Para sus, digamos, perversos deseos. Yo creo que esta podía ser una definición que nos ayudara. Esta mujer fatal, ¿eh? Que es, aparte que es un término que, bueno, si yo no estoy engañado, equivocado, pues creo que es de la cultura francesa y de ahí, bueno, pues ha pasado, digamos, a la cultura universal, ¿no? Pero es un tema, esto de la femme fatale, ¿no? Ya lo dice su etimología en francés, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ha pasado, que ya lo comentaremos, al cine, al teatro, a la literatura.
Sí, no, yo la verdad es que en primer lugar quería explotar tu faceta como historiador del arte, y la verdad es que la pintura, también la escultura, pero sobre todo la pintura, se ha nutrido de la mitología y de la religión con unas cuantas perversas que además han tenido una larguísima tradición. ¿Nos podrías apuntar alguna de ellas? A lo mejor hay algún cuadro con el que sientas una especial fascinación.
Claro, yo creo que muchos tenemos así en mente cuadros, ¿no? Yo desde, digamos, la época clásica de la pintura, cuando digo época clásica me refiero al Renacimiento, al Barroco, ¿no? Pues está ahí el modelo de Dalida, ¿no? Me imagino que sería un poco, digamos, de las primeras femme fatale, ¿no? Esta mujer que utiliza su poder de seducción para el pobre Sansón, ¿eh? Para y luego le corta los cabellos, ¿no? Que es un tema ahí que también, no sé si también ahí estaría la Judith y Holofernes, ¿no? Son esos modelos de bíblicos, ¿no? Que aparecen en el Renacimiento y el Barroco. Y luego en el 19, yo creo que es cuando se fija un poco este modelo del 19, sobre todo la segunda mitad del 19, ya hacia el 20, todo lo que es el final del siglo 19, este modelo de la mujer enigma, de la mujer fatalidad, sobre todo los simbolistas, toda la pintura decadente. Yo creo que es cuando definitivamente se fija tanto en la literatura. Hay unos pasos comunicantes entre la literatura y la pintura y el arte, ¿no? La pintura o escultura, digamos, las artes plásticas, el grabado, el cartelismo, ¿no? Entre literatura y arte. Y esta mujer fatal, pues aparece, ya sea la Salomé, que es un mito muy muy querido por los modernistas, los decadentes, ¿no? La Salomé de bíblica, ¿eh? O el tema de la Esfinge también, ¿no? Esta mujer también de mítica, ¿no? Que lleva la perdición a los hombres.
Sí, de hecho, preparando el guión del programa de hoy, no podía evitar recordarme del libro de Pilar Pedraza, que no sé si te dio clase. Bueno, yo tuve la fortuna de que me diera clase.
Sí, yo también tuve la gran fortuna, que no sé si, creo que me daba, la verdad es que la memoria va pasando, pero sí, arte, lo que era arte moderno y contemporáneo, sí.
Ella tiene de hecho un libro, se titula La bella enigma y pesadilla, en la que habla precisamente, efectivamente, de esas bestias, de esas bellas atroces, ¿no? Que ella menciona, que tiene un nombre precioso. Ahora hablabas de las esfinges y realmente ahí estamos con ellas, ¿no? Ese tipo de bestia fatal, ¿no? Que está ahí para destruir al hombre. Luego, bueno, mencionabas a Judith, que por la que siento una especial predilección, que son mujeres fuertes de la Biblia, pero al fin y al cabo utilizaban sus dotes de seducción para destruir a hombres, ¿no? Que
sí, es un tema muy querido por la sobre todo por lo que comentabas por el libro de Pilar, ¿no? Toda en la pintura decadente, en la pintura, digamos, de fin de siglo, este tema de la mujer que lleva en sí, digamos, una carga de destrucción, ¿no? Este, digamos, que es al mismo tiempo de seducción y destrucción, esta ambivalencia, ¿no? Y que al final, bueno, pues todas las personas que se cruzan en su camino, no sé si ahí también estaría Lilith, también estaría, ¿no? También, que es otro mito femenino, ¿no? De seducción y destrucción.
Con ella hemos arrancado el programa, además, casualmente, vamos. Sí, porque, bueno, es un personaje que hay que guardar en la memoria, así como mujer fatal, realmente, de extraordinaria antigüedad. Hablábamos de la mujer fatal, de enorme belleza, que es capaz de efectivamente seducir al hombre y llevarlo a su perdición. Pero si hay algo que caracteriza a estas mujeres, suele ser el cabello. Yo ya sé que en el imaginario masculino esto del cabello femenino tiene
un papel importantísimo, pero bueno, también pasaba con, obviamente, con las mujeres fatales, y las hay de todo tipo, porque están las de cabello rojo de los prerrafaelistas y luego las hay morenas y rubias. Con respecto...
Ya está ahí en títulos de cinematográficos, y bueno, y también que son teatrales muy divertidos, que tienen como protagonista el cabello, como tú recordarás, los caballeros las prefieren rubias.
Sí,
y luego había una cosa que decía, pero se casan con las morenas, que era la segunda parte. Eso era de una escritora muy buena, muy divertida, que era Anita Loos, que es la que está basado esto, que primero fue una comedia musical de teatro y luego se llevó al cine.
La película es una película encantadora, pero lo cierto es que el cine mudo ya tiene a su grupo de vampiresas, que como te comentábamos antes, también es un interesante contrapunto a otras actrices del cine mudo como Mary Pickford, que tenían este aspecto así angelical, ¿no? de mujeres delicadas, y luego de repente aparecían estas otras, ¿no? Que llenaban la pantalla y fascinaban la mirada del público. ¿Quiénes eran esas vampiresas, o cuáles podríamos nombrar como vampiresas de cine mudo que podríamos nombrar?
Además, tú has anotado una cosa muy curiosa, que dice que al principio, digamos, estábamos hablando del cabello, del rubio, ¿no? En este caso, uh-huh. como un color fetichista, ¿no? Un color, digamos, muy también del deseo, ¿eh? Pero es curioso porque, digamos, las primeras rubias, desde la pantalla, eran precisamente las digamos, las vírgenes, ¿eh? Las heroínas dulces, digamos, tú has hablado de Mary Pickford, y podríamos hablar de Lillian Gish, la protagonista de Las dos huerfanitas, precisamente, que existe, que, y sin embargo, las morenas eran las perversas, digamos. Entonces ahí nos viene un ejemplo maravilloso, que es Louise Brooke en Lulu, que aparece en la película de Paz, con aquel corte famoso, digamos, a lo garzón,
que es precioso.
Claro, que es la modernidad. Sigues viendo una imagen precisamente de Louise Brooke en esa película y la ves completamente moderna, que así como ves otras imágenes, como comentamos ahora de Mary Pickford, las podemos ver, digamos, ya con una cierta, se ven, digamos, ya que forman parte de otra época. La de Louise Brooke nos atrae, ¿no?, por la modernidad que lleva. Y por lo que comentábamos, que sin embargo, a partir de los años 30 se cambiará esa tendencia, digamos, las morenas pasarán a ser, digamos, las amas de casa, las mujeres formales, digamos, las heroínas buenas, y las rubias pasarán a ser, digamos, las femmes fatales, de las que estamos hablando en el programa, que es, bueno, que comienza con Jean Harlow, todas estas rubias en los años 30, luego esto ya se prolonga hasta la actualidad, que ya lo comentaremos.
Antes de pasar a una de las rubias platino más famosas del cine, por la que yo siento especial predilección, si te parece, voy a ceder la palabra a nuestro ministro para que nos ponga una de sus canciones sobre mujeres fatales.
Resultaba interesante encontrar no solo canciones que hablaran de mujeres fatales, sino que además sus títulos fueran directamente ese. Y allá vamos con otra. Esta vez, no te lo vas a creer, Vicky, la ELO, la mismísima Electric Light Orchestra, nos trae su fantástica Evil Woman, perteneciente a su disco de 1975, Face the Music.
You ain't got no one else to you. There's an
Seguimos en Mangrovia, en la radio de la UPV. Esta noche hablando de féminas malas, o muy buenas, según se mire. No olvidéis buscar este nuestro maravilloso país en Facebook o en Twitter. Nada nos alegra más que recibir nuevos mangrovianos. Si os apetece contactar con nosotros para comentarnos alguna cuestión, también podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Y bueno, retomamos la entrevista con nuestro invitado de esta noche, Carles Gámez, con el quien estamos hablando de femme fatales y mujeres fatales y señoras estupendas, porque al fin y al cabo también lo son. A ver, estamos hablando de las rubias platino del cine clásico. No sé a quién has mencionado, no recuerdo, no sé si era Jean Harlow.
Sí, Jean Harlow, habíamos hablado de Jean Harlow, ¿no?, que es un poco el gran modelo de la rubia. No olvidemos simplemente un pequeño inciso, que digamos que esta transformación de la aparición de la rubia tiene también, claro, sus raíces en los avances, digamos, de todos los productos de cosmética, ¿eh? Y L'Oréal es al principio de los años 20, ¿no?, comienza, digamos, es la que la primera, la marca L'Oréal, emplea, digamos, esta técnica, ¿no?, y para colorar los cabellos, ¿no?, y sobre todo, claro, llega al gran público, y el gran público, bueno, pues tiene la manera, el gran público, me refiero por a las señoras, a las chicas, a las mujeres, pues de poder imitar a las estrellas de la pantalla, ¿no?, que es un, claro, yo que es la, yo sería un poco, diríamos que es la primera globalización, ¿eh?, de por parte de Hollywood, ¿no?, eso de extender, digamos, el color del cabello, ¿no?, que todo el mundo lo imite.
Lo que es fantástico además es que piensas, bueno, ellas iban de rubio a platino, pero qué bien les sentaba el blanco y negro, ¿no?, que no las veíamos en color, pero, no sé, sí. Claroscuro, ¿no?, de ese toda, pelo casi blanco.
Toda la razón, por ahí están los grandes directores de fotografía, ahí están los grandes directores de fotografía de esos años. Hay un, es que ahora no recuerdo bien el nombre, pero hay un director que es el que trabaja, digamos, es el que consigue hacer ese blanco y negro tan intenso, ¿no?, y que da esa luz a las estrellas, ¿no? Esto también pasa luego en el cine de la Nouvelle Vague, también hay ese blanco y negro intenso que estábamos comentando, pero ese Hollywood de los años, que como tú comentas, que es en blanco y negro, pero en el que el color casi no lo podemos saborear, no lo podemos casi...
Exacto, sí, tiene este punto de paladearlo, ¿no?
Sí.
De las rubias platino yo reconozco que tengo una fiel afición por una de ellas, que es Mae West. A mí esta mujer siempre me ha parecido, no físicamente a lo mejor la más atractiva de todas, tenía este físico así muy potente, ¿no? Era muy dominante,
sí.
Pero una mujer muy interesante, muy inteligente además. No sé, cuéntanos algo de ella.
Claro, no, lo has señalado muy bien. Yo creo que dentro de ese grupo de las rubias explosivas, ¿no? Explosiva, aunque este término yo creo que es más, aparecerá un poco más tarde, ¿no? Pero Mae West puede ser un poco la pionera, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, pues ofrece, digamos, un nuevo perfil, ¿no? A las vampiresas tradicionales, que es el humor. Yo creo que lo más importante
sí,
es que
es
el humor y la ironía. Entonces era una mujer, bueno, es que solo leyendo las réplicas y los títulos y de sus películas, que tampoco hizo tantas, ¿no? Y por otro lado también es el momento en que empieza ya la censura en Hollywood, el famoso código Hays, ¿no? Y que, bueno, y ella fue también, y ella la verdad es que tuvo sus problemas y, bueno, pues sobre todo porque a veces resultaba bastante, bastante adelantada, bastante para las cosas que decía en la pantalla y lo que sugería, los dobles sentidos.
Sí,
¿no?
Los dobles sentidos maravillosos, sí, ciertamente.
Sí, sí, ahí está aquella famosa frase, que es lo que llevas, no sé, una que hablaba de algo en el bolsillo, ¿no?
Exacto, sí, es que te alegras o que llevas, no sé, una pistola, es que te alegras de verme, sí, sí, claro, ciertamente.
Yo que además, bueno, pues lo divertido de Mae West es que ella, bueno, continuó y luego tuvo al final de su vida una especie de revival, hubo ahí de recuperación del personaje y ella siguió igual de divertida, ¿no? Hizo una de las últimas que hizo con otro sex symbol, que era sex symbol moreno en este caso, que es Raquel Welch, ¿no?
Uh-huh.
Y hizo una película y, bueno, era curioso ver así a dos sex symbols de dos épocas muy diferentes y que Mae West, pues la verdad es que no... estaba, que podía muy bien competir con Raquel Welch.
Es que además era una mujer que no escondía su sexualidad. Yo creo que eso es una cosa que era realmente admirable, ¿no? Era...
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, también es una mujer, tú lo has dicho, que no escondía su sexualidad, o son esas mujeres que tienen una sexualidad, digamos, que no la pueden
que,
esconder.
Exacto, que también... le sale por todos los poros, y sí.
Eso también, bueno, luego, no sé, pues ahí que estamos hablando de rubias y de femme fatales y de, pues Hitchcock, precisamente ese tipo, él no le gustaban, ¿no? Ese tipo de heroínas femeninas que tuvieran, digamos, el sexo muy evidente, ¿no? Claro, pensamos en Sofía Loren, esas cosas, o la misma Marilyn, ¿no? Él siempre se decantaba más por esas rubias más glaciales, ¿eh? Como Grace Kelly.
Sí, pero tiene un punto bastante perverso, vamos, todo...
Sí, sí, porque luego resultaba mucho más perversa, quiero decirte, para la su transformación, ¿no?
Uh-huh.
Y el que, claro, había más sorpresa, que es lo que le gustaba,
al
maestro y mago del suspense.
Cierto, hemos hablado de mujeres fatales de las primeras décadas del siglo XX, pero me pregunto, aunque sí has apuntado una, me pregunto si los 60, por ejemplo, que ahora están tan de moda y que a nuestra ministra indefinona le gusta tanto, ¿os dejó algún recuerdo de alguna vampiresa o de alguna mujer fatal que merezca la pena señalar?
Yo creo que hay toda una continuidad de mujeres fatales. No sé si luego nos tendremos tiempo de hablarlo, pero bueno, ahí, antes de llegar a los 60, tendríamos por medio a Rita Hayworth, que no es una rubia, es una pelirroja en este caso, que continuaría la tradición de las mujeres, de las femme fatales,
uh-huh.
que son las protagonistas de su programa. Y en los años 60 yo señalaría, digamos, un poco las heroínas del cine francés, algunas, que son estas también. Yo, por ejemplo, Jeanne Moreau, pienso ahora en y luego a mí hay unas actrices que son menos conocidas, que a mí me parecen que tienen ese misterio y ese poder de seducción, y a veces había una en particular que se llamaba Capucine.
Hombre, por supuesto, sí, cierto.
Yo tengo verdadera adoración por ella. Y
bueno, motivos justificados. No, pero cuando salía, por favor.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues en comedias como La Pantera Rosa, ¿no? que es capaz ahí de engañar a su marido con el... Bueno, es una persona. Y luego también está en una película que se llama ¿Qué tal Pussycat? ¿Qué tal que hacía de ninfómana, que es de cosas muy divertidas, siempre hay unos papeles a veces muy... O en La Gata Negra, que hacía un papel de, bueno, pues eso de de prostituta, pero muy elegante, que había que verla, bueno, parecía aquello un desfile de Dior.
Perdona, es que esta mujer lo que se pusiera encima es como Audrey Hepburn, manos, son estas mujeres que se ponen un, o bueno, Greta Garbo, que se ponían un sombrero imposible y estaban maravillosas.
Sí, porque además ella daba, ya sabes que ella había sido anteriormente modelo de Dior, ¿no?, en los años 50, de ahí, bueno, como otras muchas actrices o estrellas, ¿no?, que dieron su salto desde la moda a la pantalla, y en su caso pues tenía esa elegancia, esa, y aparte un rostro, digamos, muy anguloso y muy que le daba una modernidad.
Y estamos hablando de eso,
pues yo creo los años 60, así que hay este tipo, yo creo que sí, en el cine francés, esas heroínas también que lleva, hasta bueno, si quisiéramos, pero no sería el caso, pero bueno, la misma protagonista de Abu de Souf al final de La Escapada, ¿no? Jean Sever lleva un poco a la perdición al pobre Jean-Paul Belmondo, ¿no?
Sí, pero la veo tan frágil, tan hermosa, no sé, ¿no? ¿Sabes qué me pasa con la Sever? No la veo, tienes razón, ¿vale? Y es cierto.
Luego tuvo una vida muy tormentosa.
Pobre, sí, la verdad es que tristísima.
Y ella además tenía, bueno, por cuestiones sexuales y eso, una vida un poco complicada. Pero sí que es cierto, ahí está muy frágil y eso, pero de alguna manera sí que lleva ella un poco, digamos, traiciona, digamos, a Jean-Paul Belmondo, ¿no?
Sí, con Jean Sever lo que pasa es, me pasa, a lo mejor por esto de la fragilidad, me pasa como Romy Schneider, ¿no? Que me pasa, siempre las veo como mujeres muy frágiles y luego me cuesta mucho darles la vuelta en pantalla, ¿sabes? No, sí, pero sí. Bueno, ya es una cuestión en este caso muy muy subjetiva.
No, estoy contigo, Jean Sever también. Lo que pasa es que si Jean Sever, sin embargo, ha ido su fragilidad, pues otra película anterior, aquella de Bonjour Tristesse, que ella pues obviamente sí, también es una heroína un poco perversa, ¿no? Esa adolescente, ¿no?, que digamos que parece un poco que hace gala de una moralidad, ¿no?, y que al final pues inconscientemente pues mira, lleva al suicidio a la futura mujer o a la compañera sentimental de su padre, que es Deborah Kerr, que esconde también una cierta perversión, una perversidad, esta fragilidad de la que hablas.
Sí, no, esas son muy peligrosas además, esas las frágiles son, a mí me dan mucho miedo, vamos, menos más miedo que la femme fatale tipo Mae West.
En sí, fin, las que lo exhiben de una manera.
Exactamente,
más
porque natural. Por lo menos ya la ves venir, pero a las otras no, esas son tremebundas. En fin, ya estamos casi terminando. Sí que te quería preguntar si en el cine actual, porque hemos hecho un pequeño repaso, ¿no?, sobre todo cinematográfico de mujeres fatales, pero no sé si en el cine actual hay alguna actriz que tenga ese carisma. Ya no hablo del físico, porque tenemos actrices hermosísimas, ¿no?, pero ese carisma para recrear un personaje de estas características. Yo, vamos, había escrito porque me impresionó mucho una mujer fatal interpretada por Linda Fiorentino en una película titulada La última seducción, que
sí,
es...
Sí, una película, sí, que era...
Tremenda, era, vamos.
Del nuevo cine negro americano, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahí hablando precisamente de, digamos, de heroínas, digamos, de nuevo cuño, de heroínas de femme fatale, de nuevo cuño, no olvidemos, por ejemplo, a Kim Basinger en Los Ángeles Confidencial, ¿no? Que también es
un poco esta, sí,
esta mujer fatal. Y también, acuérdate, de Kathleen Turner en Fuego en el Cuerpo, que al pobre William Hart también al final lo acaba, también es un poco, era una película además del nuevo cine negro de, no sé, de finales de los 70, primeros 80, no recuerdo ahora bien la
celebro
la fecha.
Que la menciones porque la acabo de citar, la verdad es que está fantástica en esa,
sí,
en esa película.
Sí, que son heroínas de alguna manera que prolongan, que continúan este modelo de la mujer fatal. Y si quieres, pues yo además podemos hacer una extrapolación, digamos, a otros ámbitos en el de la moda. Por ejemplo, digamos, muchas de estas modelos, pienso ahora en el caso de Kate Moss, ¿no?, podían llevar, digamos, podían ser, sí, si quieres, cierta, esta mujer también
podían llevar
fatal,
el cuño,
¿no?,
de mujer fatal, sí, es,
sí,
verdad.
Sí, digamos que un poco que también a sus parejas, ¿no?, quiere decir que los seducen y ellas también son, ¿no?, digamos, muy ambivalentes, ¿no?, esta especie de belleza perversa y eso, ¿no?, y ellas juegan ese papel, pero, o Lindsay Lohan, ¿no?, y que también hay, está, digamos, en otros ámbitos, que también sería muy interesante.
Estamos ya preparando la segunda temporada de Mangrovia, pensando temas, y vamos, muy probablemente habrá uno sobre moda, así que yo espero que quieras que hayas estado a gusto con nosotros.
No, yo estoy encantado de estar hablando con vosotros y de estos temas que a mí me gustan, y a vosotros también, pues mira, doble felicidad.
Muy
y
si bien.
Y de la moda, bueno, pues ningún problema.
Muy bien, pues entonces te apuntamos en nuestra lista de firmes candidatos para volar hasta Mangrovia en la segunda temporada. Carles, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Nada, el placer es mío, ya te digo, esperando que volvamos a hablar de temas y de, bueno, y de esas cosas que nos gustan, ya sea de moda, de música, de cine y de fan fatal.
Exacto, a ver si nos vemos pronto, nos conocemos pronto también. Un abrazo muy grande. Chao.
Un abrazo.
Rafa, como siempre, ya estamos a punto de cerrar el programa y en tus manos dejamos a la penúltima mujer fatal.
Tú lo dejas en mis manos y yo lo dejo en las de Big Bill Brunsey, uno de los bluesmen más importantes de la historia. Y esta joya grabada a mediados de los años 30, llamada Evil Woman Blues.
I've got a real dog woman, just as sweet as she can be. I've got a real dog woman, just as sweet as she can be. Yes, sometimes she get evil, and she talks on killing me. Women got evil on their mind. Yeah, these women got evil in their head. Yeah, if you mess with them, say they sure will kill you dead. Tell me, mama, why you stay evil all the time? Tell me, mama, why you stay evil all the time? I look like you could get sweet, mama, and kiss your man sometime. Friends that you run with, they put devilment in your head. Your friends that you run with, I put devilment in your head. When they get you away from me, then you remember what I say. To make me cry. Hey, baby, said you bowed to make me cry. Yes, I know you's going to act funny by that blood standing in your eyes.
Mary has some money, but...
She was the one on the phone.
Yeah.
Do you love her?
You ask an awful lot of questions.
I know, it's a very bad habit of mine. You ask me some just for change.
All right, I will. What does your father do?
He's a very famous novelist. He hasn't published anything since we came to America, after my mother was killed in a raid. But he started to write again, a novel. He's been reading parts of it to me. It's wonderful. Catherine, that's my stepmother. She's very jealous because he only talks to me about his work. I suppose it's only natural that she should be. It's as if I'd robbed her of something in a way.
Oh, sure, I suppose she feels...
Hey, let me do this. I asked you.
Will you relax? I can pay the check, even on my salary.
You're saving up for your shop and to get married.
Who said anything about getting married?
Well, Mary expects it, doesn't she?
Quería despedirme con esta película de Otto Preminger. No es la más conocida del director. Suya es Laura y es mi preferida. Pero la interpretación de Jean Simmons de la dulce y oscura Diane Tremaine siempre ha arrebatado mi corazón cinematográfico. Me fascina el modo en que va seduciendo a ese conductor de ambulancias protagonizado por Robert Mitchum y, sobre todo, me gusta el final. Es cierto, no es Laura, pero es uno de esos títulos imprescindibles para los amantes del género del cine negro y de las mujeres peligrosas. Hasta aquí hemos llegado en el programa de esta noche. En primer lugar, he de dar las gracias a nuestro invitado, Carles Gámez. Yo, sencillamente, no podría seguir adelante en el cargo sin la ayuda de mis ministros, Cristian Sambalero, Fina Cardona, Daniel Rueda, Rafa Valls y Berta Ferrer. En los controles, Sari, que tiene con nosotros una paciencia proverbial. De no ser por ella, no nos tendríais semana a semana. Y desde este micrófono, os dice hasta la semana que viene, Vicky Bonet. En la película Tener o no tener, Lauren Bacall le decía a Humphrey Bogart: no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, nada en absoluto. O quizás solo silbar. Sabes silbar, ¿verdad, Steve? Solo tienes que juntar los labios y silbar. Bacall sabía que, hasta para silbar, hace falta un hombre de verdad. Thank you.
hace una chica como tú en un sitio como este, mujer fatal, siempre con problemas duros.